Señor le bendiga, hermanos. Vamos a tratar con la ayuda de Dios lo que debemos de saber y lo que debemos de hacer. Esto, desde luego, depende de la palabra que oímos y que recibimos. Vamos a leer en 1 de Pedro capítulo 1 y leemos del 22 en adelante. Dice la palabra: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Amén. Tal como cantamos en el libro de Habacuc, vamos a leer ahora, capítulo 3, dice de la siguiente manera. Leo del 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Amén. Esta oración de Habacuc fue cuando vio que Judá andaba mal y, desde luego, por el pecado, Dios les mandó no bendición, sino que una maldición. Pero más adelante, Dios nos habla que el pueblo, su pueblo, tiene que vivir por fe. Y la fe viene por oír la palabra. La palabra que nosotros anhelamos y recibimos y la guardamos y la llevamos a nuestra casa, a nuestro trabajo, a donde quiera que vayamos, porque hemos nacido de nuevo y nos gusta hablar de lo mejor que tenemos, de lo mejor que oímos y de lo que podemos hacer, pero ya no somos nosotros, sino que es Dios con nosotros, es Dios en nosotros. Y esto es lo que Dios nos dice en esta oración tan maravillosa que la cantamos, y por eso la tomé como una introducción para que nosotros entendamos la voluntad de Dios. Pero volvámonos al capítulo 2 y leamos. Dice del 1: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que me dirá y que he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. 4. He aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Qué interesante cómo termina ese relato. Y nos da como un antecedente. Aquella alma que no es recta se enorgullece. Eso es natural, es lógico. El hombre sin Dios es vanidoso, es orgulloso, se echa gloria si no se las echan. Y ese es el error en el cual todos caemos. Yo le he dicho a los hermanos, cuando realmente están haciendo consultas, les digo que si no ha tenido la caída, realmente no puede entender la palabra de Dios ni hacer la voluntad de Dios. Porque el hombre sin Dios, como dice aquí, es alma, se cree mucho, se cree más que los demás. Y eso pues es la consecuencia de nuestra cultura. Nuestra cultura es crecer en el conocimiento, pero no de la verdad, sino en el conocimiento de las cosas de este mundo. Y el que sabe más, tiene más, y por lo tanto se cree Dios, como está escrito en el libro de Génesis capítulo 3, que fue el engaño que la serpiente le dio a Eva, y ahí venía atrásito Adán, y comieron del fruto, y ellos se creyeron como Dios. Y eso es lo que está sucediendo en estos tiempos. Hay infinidad de carreras profesionales, carreras técnicas, y toda la ilusión de un padre que no conoce a Dios es empujarlo, es estimularlo, es llevarlo a que él sea más que los demás. Pero Dios quiere que nosotros, si sabemos, si entendemos, no es para creernos más que los demás, sino para servir a aquellos que están necesitados, como nosotros estábamos antes de oír la palabra, antes de creer en el Dios de la palabra. Y por eso es de que Dios, en su grande misericordia, cuando lo mira a uno afanado por hacer cosas terrenales, comienza a quitarle las trancas, las cuñas y todas aquellas cosas que uno ha ganado, porque sí las gana, pero solamente que, como la escritura leíamos, que la gloria del hombre es como la flor del campo, que sale el sol y se seca y se terminó su gloria. Eso nosotros lo entendemos de acuerdo a la palabra. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos como hijos de Dios, para hacer la obra de Dios, como cantábamos y como dice el capítulo 3 que acabamos de leer. Entonces, hermanos, lo que nosotros debemos de entender es que Dios nos da la palabra, pero la palabra sin el Espíritu no se puede entender, porque son misterios del reino de los cielos. Y el Señor le dice a su pueblo: no te afanes ni por la comida, ni por la bebida, ni por el vestido. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas que tú quieres lograr te van a venir como un regalo, como una añadidura. Pero eso se da si yo tengo fe. La pregunta es para todos los que están oyendo aquí en vivo y a todo color, y los que están conectados a través de el adelanto científico, lo que debemos de hacernos esta pregunta, y de veras, yo tengo fe. Hoy estaba oyendo una noticia muy interesante. Dice que hay como hay 400 plazas disponibles. Y van más de 1,200 gentes aspirando a obtener un trabajo. Y a un señor le hicieron la pregunta: ¿y usted cuántos años tiene de estar buscando trabajo? Yo tengo 2 años de estar buscando trabajo. Y me dieron uno de taxista, pero me fue mal. Y ahora me tengo que ir a los Estados Unidos, pase lo que pase. Esa es la situación que estamos viviendo. Yo no sé si usted tiene chance, pero si usted no tiene chance, Dios le va a dar chance. Le digo porque a mí a nadie me quería, porque ya soy un viejito, pero Dios me dijo: no, hombre, venite, yo te voy a dar la palabra y tú vas a llevar la palabra y tú me vas a ayudar para aquellos que están como estuviste. Porque yo estaba creído, envanecido por las cosas que a uno le meten en la cabeza, ¿verdad? Uno sabe mucha ciencia, mucha psicología, filosofía, biología, hermenéutica, etcétera, etcétera. Son cosas bonitas, suenan bonito y hacen cosas buenas. Pero son cosas terrenales, son cosas materiales. O sea que si usted está en la opulencia, en la gloria, si le viene una bala, se termina su gloria. O le falla el corazón y se termina su gloria. Pero los que hemos nacido de nuevo, dice, no debemos de tenerle temor a los que matan el cuerpo, porque el alma no pueden matar. Entonces, Dios nos llama la atención para que nosotros nos preocupemos por el alma, porque dice que el alma que pecare, esta morirá. Pero viene la justificación que Dios nos da a través del sacrificio de su Hijo, al cual nosotros acudimos en el momento de desesperación, en el momento de angustia, en el momento en que nada ni nadie de este mundo nos puede ayudar. Y ahí viene el chispazo: Dios mío, ayúdame. Y Dios dice: ven acá, si yo te estaba buscando, solo esperaba que tú me pidieras algo. Y aquí estamos, y vamos a trabajar juntos. ¿Qué tal? ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece esa sociedad? Porque realmente dice que es mejor 2 que 1. Entonces, cuando usted está en su intelecto, con todos sus conocimientos, usted quiere ser el jefe. ¿Por qué? Pues porque sabe cosas y ni modo, ha luchado y hay que darle su recompensa. Pero Dios, para hacer su obra, escogió hombres que vivían de pescar. Eran pescadores. Claro que se menciona que Lucas era médico, pero después usted no oye que Lucas estuvo trabajando en eso, ¿no? ¿Por qué? Porque ya creyó que las enfermedades Dios las sana. Y si se muere, pues el Señor ya le dijo a sus discípulos que Él iba a resucitar y que Él era el camino y que Él era la verdad y que Él era la vida. Y si Él resucitó, usted va a resucitar. Pero usted va a resucitar si usted cree en la palabra de Dios, si usted vive en la palabra de Dios. Por eso repito en Habacuc 2:4, he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Ahora, aquí estamos contentos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vinieron los hermanos que son pastores, colaboradores en México, en El Salvador, y los que están en Norteamérica. Y solo termina el servicio y nos vamos para nuestra casa. Y vamos a oír la palabra mañana. Bueno, imagino que usted está grabando, ¿no? O ya compró uno de sus cassettes y usted va a decir, bueno, yo quiero oír la palabra porque me hace falta, porque me gusta, porque quiero entender la voluntad de Dios, quiero hacer la voluntad de Dios. Pero le aseguro que la mayoría, más del 90%, agarran su Biblia y la van a guardar. Y van a fajarse, así dice la palabra. Me voy a fajar para las viandas. Pero el Señor dice que el vientre y las viandas, Él las va a deshacer, las va a destruir. Pero el que oye la palabra vive y permanece para siempre. Porque es la palabra de Dios. Entonces, mi recomendación, que casi siempre la esgrimo o la uso, es porque no es mía, dice el Señor a los que habían creído en Él, escudriñad las Escrituras. Pero no solo el día domingo, escudriñad las Escrituras. Porque cuando ellos querían ver cómo entender a Dios y recibir la ayuda, y les dijo, bueno, como ellos le pidieron, enséñanos a orar. Y lo primero que dice, Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad, así como allá, aquí en la tierra. Uno. Y dos, el pan nuestro de cada día. Y si usted entendió eso, quiere decir que usted va a estar buscando la comunión. Pero usted dirá, pero no hay hermanos. Y a ver, ¿qué hacen los pastores que vinieron ahora? ¿Se puede tener comunión estando solo usted en su cuartito? ¿Y comunión con quién tiene? Ah, son inteligentes ustedes, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice, la comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Por eso dice, donde dos o tres están reunidos, ahí está el Padre, está el Hijo y está usted. Ahí están tres. Y donde están tres, ahí estoy yo. ¡Qué comunión! ¡Qué gloriosa comunión! No necesitamos correr mucho, no necesitamos tener bancas bonitas, de aire acondicionado, ¿no? Debajo de un árbol. Ahí, si hay frío, pues se pone un subrasero. Eso hacíamos cuando yo iba a Shela, ¿verdad? Ahí había un braserito el día de vigilia para que nos calentáramos un poco porque había mucho frío. Pero estábamos en comunión. Primero con los hermanos que estábamos vigilando, pero luego usted personalmente estaba en comunión con Dios y en comunión con su Hijo Jesucristo. ¿Y cómo salió uno de las vigilias? Triste, ¿verdad? Contento, agradecido, preparado, dispuesto para toda buena obra. Así es que Dios quiere que nosotros entendamos y que vayamos creciendo para que vayamos haciendo la voluntad de Dios. Vayámonos al libro de Romanos, capítulo 1, verso 17. Leo el 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que... Y eso quiere decir tener fe, tener confianza. Al judío primeramente y también al griego, y también a los chapines y a los mexicanos y a los salvadoreños. Él no hace acepción de personas. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Lo que leíamos en Habacuc. Aquel que se enorgullece no busca a Dios, se cree Dios. Pero el necesitado cree que Dios está a la orden. Es lo que quiere es ver si realmente lo necesitamos. Y ese es el problema. Esa es una situación muy, muy complicada. Porque cuando no se conoce a Dios, uno cree que se va a lograr la paz, la producción, la bendición por lo que uno hace. ¿Por qué? Porque no conocemos a Dios. Los que conocemos a Dios, hemos leído en San Juan capítulo 15, sin mí nada podéis hacer. Entonces, esa es la situación que yo debo de creer que el Señor vino enviado por el Padre para buscar a los perdidos, a los hambrientos, a los sedientos, a los extranjeros, a los enfermos. ¿Y a qué vino? A consolar, a curar, a dar libertad, a sacar a los presos de la cárcel. Y esos son los milagros que la gente no entiende y no ve. Pero yo no sé, a ver, cuénteme, ¿y usted es libre, libre, libre o es medio libre? ¿O es esclavo? No hay medio. Aquí es o no es. Algunos son esclavos de la comida, del deporte, de los estudios. Claro que el que no tiene a Dios lo que busca son aplausos o plata. Pero los que conocemos a Dios no estamos buscando ni la plata, ni la gloria. Nosotros estamos para darle la gloria a Dios. Porque todo lo que hagamos es porque Él está con nosotros. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio. Él es nuestro poderoso hacedor de maravillas. Para eso, Dios nos tiene que probar. ¿Qué piensa usted? Las pruebas son parte de la vida cristiana. Y eso es el fracaso, pero ese es el cumplimiento de la palabra. Dice que hay muchos que dicen, pero que no son. Y el Señor dice, muchos estarán oyendo, pero pocos los escogidos. ¿Y quiénes vamos a ser los escogidos? Los que estemos oyendo, creyendo y haciendo. Pero si usted es un cristiano dominguero, pues lógicamente, Dios no es juguete. El que conoce a Dios, uno quiere estar con Dios toda la vida. ¿Por qué? Porque Él es vida. Y si nos morimos, pues ya se acabaron los problemas de esta carne y estamos con Él eternamente y para siempre. Ya no vamos a estar con pena de que si hay trabajo, que si no hay trabajo, que si produce la tierra o no produce. Si la tierra no va a producir, con el tiempo todo se va a acabar. ¿O no cree usted? ¿Usted cree que las cosas son tan buenas? No, hombre. El hombre con su ciencia se está autodestruyendo. Ahora los que conocemos a Dios no estamos sino levantando, edificando. ¿Por qué? Porque esa es la enseñanza que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Él vino para dar vida y vida en abundancia. Y eso es lo interesante. Hoy que veníamos para la iglesia, venía con una de mis hijas y veníamos hablando de costos de ciertas situaciones del mundo. Y le digo yo, ¿y cuánto cuesta la salvación? Porque digamos, si usted quiere estudiar, póngale que usted va a ser un licenciado en pedagogía. ¿Cuánto le cuesta? Yo no sé cuánto se paga en la universidad, pero de todas maneras, solo los libros es un montón. ¿Y cuánto le cuesta la salvación? Es por amor. Es el amor que Dios tiene a nuestra alma. Él mandó a su Hijo a morir para darnos vida y vida en abundancia. Esa es la obra de Dios para el pueblo de Dios. Por eso, aquí en Romanos 1:17 nos da esa explicación y nos complementa con Romanos 5, en el cual dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así de sencillo, así de claro, es lo que tenía que experimentar cada uno de nosotros. Si usted no cree, aquí está perdiendo su tiempo. Pero si usted cree, siga y nadie le va a estar diciendo, sino que es aquel que está adentro y él le pone a usted el querer y el hacer por su buena voluntad. Oiga, no es cuestión de que le estén diciendo, estudia la Biblia, lee la Biblia, ora. No, es Dios el que le dice, levántate hombre, no seas haragán. ¿Y a qué se levanta uno? A buscar a Dios, a hablar con Dios, a comer el pan nuestro de cada día. Yo le pregunto a mis hermanos pastores que están aquí y a los colaboradores, ¿cómo está el grupo con el cual usted se relaciona? ¿Está creciendo físicamente? ¿Hay más? Es probable. Pero ¿tienen fe? ¿Tienen amor? ¿Saben dar? ¿O solo quieren recibir? Ese es un análisis de conciencia, especialmente para los que están trabajando en la obra. Pero usted que no está trabajando en la obra, si usted quiere hacer la obra, ríndase al Señor. Y el Señor lo va a levantar y le va a enseñar cómo hizo aquella mujer que se puso a platicar con el Señor allá en el pozo de Jacob. Y él le dijo la verdad. Le dijo, llama a tu esposo. Pero ¿qué? Ella le quería mentir y le dice, si con el que estás ahora no es tu esposo, 5 has tenido. Y ella se dio cuenta, la conciencia le dijo, esta es la verdad y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y sale corriendo a anunciar, ahí está un hombre que me ha dicho la verdad. Y eso es lo que usted y es lo que yo debemos de hacer. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Esta es la palabra que nosotros tenemos. Y esto es lo que debemos de hacer. Pues hablando de los hermanos que nos visitan hoy o los que nos están oyendo, debemos de preocuparnos por la edificación, por el crecimiento. No tanto biológico, no en número, sino el crecimiento en la fe. La fe que mueve montañas. La fe que le agrada a Dios. La fe que vence al mundo. Eso es lo que Dios quiere que esté dentro de nosotros. Y como ese es un regalo de Dios, usted tiene que repartir lo que Dios le da. Pero si usted ha leído las profecías, el hermano Saúl nos predicaba el domingo, no este domingo, sino el anterior, acerca del tiempo del fin, en Apocalipsis capítulo 22. ¿Y es que ya estamos en el tiempo del fin. Las señales están dadas. Y si Él no ha venido, es para que algunos de los que están oyendo se arrepientan y que puedan venir al conocimiento de la verdad para tener libertad, para hacer la obra de Dios. Porque, ¿qué otro trabajo tiene el cristiano? Comunicar lo que Dios le da. Y con amor y sin cobrar. Pero voy a decirle usted a un profesional, y usted me quiere hacer algún servicio, ¿y cuánto me va a pagar? Entre más estudiados son más caros. Pero gracias a Dios, el maestro de maestros, el que sana todas las enfermedades, si tenemos necesidad, Él nos sana, Él nos cambia, Él nos da de su espíritu, y por eso es de que nosotros nos mantenemos, porque Él es grande en misericordia. La misericordia de Dios dice que es mejor que la vida. O sea, el hecho de que Él se haya desprendido y dar a su hijo, y su hijo vino con ese mismo espíritu y sabía que iba a ir a la cruz, y fue a la cruz y murió y resucitó para que nosotros también estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero cuando nos confesamos ante Él, nos arrepentimos, Él nos levanta y nos mueve para que vayamos. No nos tienen que decir. Él pone es una necesidad anunciar las buenas nuevas de salvación. La profecía de Isaías que se cumplió cuando el Señor estuvo en Nazaret, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Conocemos la verdad, llevemos la verdad para que aquellos que no conocen la verdad tengan la oportunidad que nosotros tenemos. Y esto es el Evangelio, esto es lo que Dios espera que nosotros vivamos. Vayámonos al Salmo 127. Leo. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. O sea, el de todo es Dios. Y nosotros solo somos llamados para comunicar la voluntad de Dios. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los pastores, pues. Yo le pregunto, ¿y usted es pastor? ¿Y usted quiere ser pastor? ¿Y usted quiere ser obispo? ¿Y usted quiere ser ministro? Le pregunto, ¿y por qué no? ¿Qué es lo que le impide? Si Dios lo está llamando, Dios lo está invitando. ¿Sabe por qué no quiere? Porque usted no cree. Aquel que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Salvo de esas ilusiones y sueños que el mundo nos da a través de Satanás. Cuando el Señor Jesucristo estuvo, el diablo no se le aparece después de 40 días de estar sin comida y le dice, si eres hijo de Dios, dile a esas piedras que se transformen en pan. Y luego se va al pináculo y le dice, mira, todos esos reinos y las glorias de ellas te las voy a dar si postrado me adorares. ¿Entiende usted eso? O sea, cuando uno no conoce a Dios, uno está postrado ante el diablo. Pero es mejor estar postrado ante Dios, porque Él nos dio a su Hijo, nos dio la nueva vida y nos da el pan de cada día y nos da el poder de su Espíritu para que nosotros hagamos su obra. Hagamos su voluntad. Prediquemos el Evangelio, vivamos el Evangelio, tengamos el amor, tengamos la fe, tengamos la paz. Porque, ¿qué piensa usted? ¿Los profesionales, los que no conocen a Dios, tienen paz? No, hombre, tienen miedo, andan con guardaespaldas. Cuando yo llegué a vivir ahí donde estoy, en lo de Coy, el vecino toda la noche salía y disparaba. Al fin me llegó a visitar. Me dijo, mire usted, aquí va a vivir. Sí, le dije, mire, compre su arma. Aquí la cosa es seria. Hace como 35 años. Pero ni cuetillo se compraba. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Y él ya no está ahí. Él tuvo que salir porque se peleó con su mujer. Y se lo llevaron preso. ¿Y qué no? Y mi hermano carnal, 2 años más que yo, me dijo lo mismo. ¿Y usted y no tiene su escuadra? No, le dije, ¿por qué? Es que aquí es serio. Sí es serio, pues. Pero si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso... Es cierto cuando él dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El miedo, el temor que usted debe tener es fallarle a Dios. Así dice Job. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero si usted no teme a Dios, usted le tiene miedo a todo. Al frío, a las enfermedades, no digamos a la muerte. Pero si usted ya está con Dios, usted está muerto. ¿O no? Está muerto para el mundo, está muerto para la carne, pero vivo para Dios. Y él ya dijo que pasó el diluvio y dijo, no, hay una señal, hay una promesa, ya no va a haber más diluvio. Todos contentos. Ah, pero va a haber fuego. Todas esas cosas se van a terminar. Pero a los que me creen, les tengo cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Por eso, justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Por eso aceptamos la palabra cuando el Señor dice, San Juan 15, 14, creo yo, vosotros sois mis amigos. ¿Usted es amigo de Dios? Si hacéis lo que yo os mando. ¿Y a qué nos manda? Ir por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura, y aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Yo no sé, ya me dijeron aquí, cálmese, como que ya me vieron nervioso. Pero yo sé que se van a tener que regresar los pastores y vamos a ir terminando ya, porque es un poco tarde ya. Primera de Corintios 10, aquí vamos a ir terminando. Dice, verso 23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Así trabaja usted? El Evangelio, así es. Nosotros no estamos buscando nuestro bien, sino que estamos buscando el bien de los otros. No cobramos porque de regalado, porque es un regalo de Dios, su Hijo Jesucristo, y porque vamos a cobrar. Hay que dar como recibimos. Sigo leyendo. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. O sea que nosotros, aquí está hablando acerca de comer carne o no comer carne, pero lo que el Señor quiere es que nosotros entendamos que nosotros somos su pueblo, que nosotros vamos a hacer su voluntad para llegar a la presencia de Dios y hacer la nueva vida allá en el cielo. Vamos a buscar en Deuteronomios, aquí en el Antiguo Testamento, capítulo 11, dice, verso 26. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Amén. Aquí hay bendición y hay maldición. Si usted oye los mandamientos, usted puede leer Éxodo 20, pero Dios dice, un mandamiento nuevo les doy. Amén a Dios. Pero no se olviden, amar al prójimo. Por eso Dios nos ha dado esta palabra, para que usted se la lleve y que usted la dé. Eso es hacer la voluntad de Dios. Eso es estar en paz con Dios y esperar que Él venga por nosotros, si es que no nos hemos ido a descansar antes de que Él venga. ¿Qué quiere usted, descansar o estar trabajando? Si usted tiene a Dios, descansar es ganancia, pero vivir es hacer la voluntad de Dios. Si usted quiere hacer la voluntad de Dios, dígale al Señor, perdóname, te necesito. Ayúdame, sin ti nada soy. Amén y amén. Que la paz de Dios sea con ustedes, hermanos. Que Dios les bendiga.